Trae todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en la casa de Dios. Pero el alimento no es para ustedes, no es para que ustedes coman, sino para que Dios coma. Dios también está hambriento, Él necesita comida. Dígame, ¿cuál es la comida de Dios?
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En este penúltimo mensaje del Estudio Vida de los Profetas Menores, estamos considerando el libro de Malaquías, y hoy continuaremos explorando los capítulos 3 y 4 de este libro, que es el último del Antiguo Testamento. En el versículo 6 del capítulo 4 de Malaquías, leemos lo siguiente: Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. En estos capítulos se habla acerca de que Jehová se acerca a los hijos de Israel para aplicarle su trato. Y en cuanto a esto, en nuestra experiencia, todas las veces que el Señor se aparece a nosotros, nos reprende. La reprensión del Señor es su juicio. Pues bien, este será nuestro enfoque en este mensaje que se titula Jehová aplica su trato a los hijos de Jacob. Y nos alegra que Eric Romero ha regresado al programa para estos mensajes de conclusión acerca de los profetas menores. Eric, qué gusto tenerlo con nosotros de nuevo.
Es un gozo estar de regreso en el programa, Víctor.
Acabo de leer un versículo que habla acerca de la reprensión del Señor a su pueblo el día de su venida. Y en este mensaje veremos varias cosas referentes al regreso del Señor Jesús. ¿Podría usted darnos una breve palabra de introducción a este tema tan significativo?
Con gusto. Lo más interesante del libro de Malaquías es el contenido y a quién está dirigido. Este es el último libro del Antiguo Testamento, y después de este libro, lo siguiente que podemos leer en el plan de Dios es la encarnación de Cristo y el nacimiento del Dios hombre Jesús en el primer libro del Nuevo Testamento. Pero Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, y existe una brecha de 430 años entre el ministerio de Malaquías y la venida del Señor Jesús. El ministerio de Malaquías se enfoca completamente en la condición de los sacerdotes y los hijos de Jacob. En otras palabras, se enfoca en la condición del pueblo de Dios en su servicio a Dios como sacerdotes y en su vivir delante de Él. Esto fue central y crucial para la primera venida del Señor Jesús. Y es exactamente el mismo principio que se aplica actualmente para la segunda venida del Señor. Lo más importante es la condición del pueblo de Dios, y no la situación externa del mundo. Esto determinará el momento del regreso del Señor, y cuando Él lo haga, habrá reprensión por parte de Él.
Eso es verdad, Eric. Hay otro versículo famoso en Malaquías acerca de los diezmos y las ofrendas, donde dice que nosotros robamos a Dios. Este es el punto donde iniciaremos nuestro mensaje hoy. Y para eso, quiero leer los versículos 8 y 9 del capítulo 3 de Malaquías, que dicen lo siguiente: ¿Robará el hombre a Dios? Mas vosotros me habéis robado. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, pero vosotros, la nación toda, me estáis robando. Bien, con estos versículos, escuchemos a Witness Lee y el Estudio Vida de Malaquías.
Haggai touched Israel's laziness.
Ageo nos habla de la ociosidad de Israel.
They would not work for the house of God.
Ellos no querían trabajar para la casa de Dios. Pero Malaquías toca cómo el pueblo robaba a Dios. No le roben a Dios. Ustedes saben que los hijos de Israel discutieron con Dios y le dijeron, ¿En qué te hemos robado? Creo que muchos de nosotros podríamos decir lo mismo. ¿Yo no le he robado a Dios? ¿En qué le he robado a Dios? Y entonces Dios respondió, ustedes han robado en los diezmos, en el 10%. Y sí, le robamos a Dios en las ofrendas. Si ustedes no roban a Dios, entonces la maldición no será sobre vosotros. Robarle a Dios lo que Él debería obtener, eso traerá la maldición. Muy bien, traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en la casa de Dios. Pero el alimento no es para ustedes, no es para que ustedes coman, sino para que Dios coma. Dios también está hambriento, Él necesita comida. Dígame, ¿cuál es la comida de Dios? Las ofrendas, especialmente el holocausto y la ofrenda de harina. Estos son los dos platos principales de la comida divina. Y además está la ofrenda de paz. Nosotros, sus hijos, llegamos a ser los invitados de la fiesta para comer junto con Él y para disfrutarlo con Él y delante de Él. Esta es la ofrenda de paz, para que sea la comida de Dios. Malaquías menciona el robo que le hace el pueblo de Dios a Dios. ¿Y en qué consiste este robo? Que simplemente no le damos a Dios lo que Él debe de tener. Así que Dios hizo el principio de que de todos los ingresos que recibamos, de todo el producto agrícola de la tierra, una décima parte, 10%, debe ser para Él. El resto, el 90%, es para nosotros. Pero la primera parte, el primer décimo, el primer 10%, debe ir a Él. No le den a Él la última parte de sus ofrendas. O sea, no le den a Él la cola. Él no quiere la cola. Él desea la cabeza. Debemos darle a Él cada mes de lo que recibimos de nuestro sueldo. Hay que separar un 10% y decirle, Señor, esto es para ti. Y ustedes verán, sí, ustedes lo van a ver, cómo Él envía la bendición a ustedes. Incluso puedo asegurarles que ustedes tendrán la bendición si hacen eso. No le roben a Dios lo que Él debe obtener.
No debemos robarle a Dios lo que está destinado para Él. A través de los años, he visto a muchos pastores usar estos versículos de Malaquías para hacer incrementar las ofrendas en su ministerio. Pero de lo que estamos hablando aquí es mucho más profundo de lo que creemos. Winnesley aborda este asunto de la ofrenda en el contexto de las ofrendas que el pueblo de Israel debió ofrecerle a Dios. ¿Podría usted, por favor, desarrollar este punto tan sobrio acerca de robar a Dios?
Es muy importante que nos demos cuenta de que este cuadro tiene un componente espiritual y también un componente práctico, en cuanto al asunto de los diezmos y las ofrendas. El componente espiritual se relaciona con el hecho de que el pueblo de Israel debía traer al templo diariamente sus ofrendas para el disfrute de Dios, para la aceptación de Dios y para su aprecio. Tenemos un Dios que está hambriento. Un Dios que desea que le lleven diezmos y ofrendas, las cuales son, según el libro de Levítico, tipos de Cristo. Nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de alimentar a nuestro Dios con Cristo. Necesitamos experimentar y disfrutar a Cristo, para luego presentarlo a Él en las reuniones y exhibirlo cada día a Dios. Realmente aprecio los versículos en Filipenses capítulo 2, versículos 15 y 16, donde Pablo dice que debemos resplandecer como luminares en el mundo, enarbolando la palabra de vida en medio de esta generación torcida y perversa, a fin de que estemos listos para el día del Señor. Enarbolar la palabra de vida es aplicarla, presentarla y ofrecerla al mundo, al vivir y expresar al Cristo que hemos experimentado y disfrutado. Y si en verdad hemos experimentado y disfrutado a Cristo, de inmediato ofreceremos una ofrenda a Dios y a la iglesia. Es mediante la experiencia y el disfrute de Cristo que nos sentimos compelidos a ofrendar de nuestra riqueza personal para darle a Dios lo que Él necesita y desea. Esto es muy importante. No podemos introducirnos en la esfera de ofrendar pasando por alto el componente espiritual. Nuestra ofrenda para Dios proviene de nuestra experiencia y disfrute de Cristo.
Eso es muy cierto. A medida que usted hablaba acerca de esto, recordé el versículo en Juan 4:24 que dice así: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y con veracidad es necesario que adoren. Aquí, la veracidad denota la realidad de Cristo. Es decir, necesitamos tener a Cristo como nuestra realidad antes de poder adorar a Dios apropiadamente. Pero para poder tener a Cristo como nuestra realidad, necesitamos experimentarlo y disfrutarlo cada día. Esa es la manera como podemos presentar una ofrenda apropiada a Dios. Si nosotros no experimentamos ni disfrutamos a Cristo, a la postre, nuestras ofrendas no serán satisfactorias para Dios. ¿No es verdad?
No solo no serán satisfactorias para Dios, sino que finalmente se secarán, porque nuestro ofrendar al Señor y lo que damos de manera práctica casi siempre es un reflejo de nuestra condición de vida delante del Señor. Si estamos carentes de la vida del Señor, nuestro ofrendar será pobre. Durante el tiempo de Malaquías, la condición espiritual de los sacerdotes y la de los hijos de Jacob estaba muy pobre, y se necesitaba de algunas personas que se levantaran para llevar a cabo su responsabilidad con respecto a Dios, a fin de experimentar y disfrutar a Cristo y así cuidar en forma apropiada de la casa de Dios. Podemos mentirnos a nosotros mismos. Podemos engañarnos, pensando que somos justos y que todo está bien con Dios. Pero la realidad es que estamos robando a Dios en cuanto a su experiencia de Cristo y en cuanto a darle a Él lo que se merece de ofrenda para las iglesias y los santos.
Así es, Eric. Antes de iniciar este mensaje, hablamos acerca de algunos versículos muy buenos. En el capítulo 15 de 1 de Corintios se nos habla acerca de la resurrección del Señor. Y a continuación, en el capítulo 16, se nos habla acerca de las ofrendas materiales. Y en los primeros dos versículos dice lo siguiente: En cuanto a la colecta para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que no se hagan las colectas cuando yo llegue. Sin duda, el apóstol Pablo no quería que se hicieran colectas, sino que la ofrenda fuese dada el primer día de la semana como consecuencia del disfrute de la vida de resurrección en nosotros. Cuando nuestra condición espiritual está baja, no hay muchas ofrendas materiales. Pero cuando estamos experimentando la vida de resurrección del Señor, como resultado se producen las ofrendas para los santos. ¿No es así?
Eso es muy cierto. El hecho de que Pablo haya colocado esos versículos de esta manera muestra que inmediatamente después que experimentamos la vida de resurrección, hay un resultado práctico relacionado con la ofrenda para los creyentes. Esto indica que nuestro ofrendar es verdaderamente apropiado cuando proviene de la experiencia de la vida de resurrección. Esta es una experiencia completamente diferente a simplemente separar el 10% de nuestros ingresos y entregarlos en la caja de ofrendas. Estamos hablando de una experiencia de ofrendar muy diferente, la cual proviene de experimentar la vida de resurrección de Cristo.
Así es. Bueno, necesitamos avanzar al siguiente segmento, y para eso quiero leer el versículo en Filipenses 4:17 que dice así: No es que busque dádivas, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Pues bien, según el apóstol Pablo, en términos figurativos, tenemos una cuenta celestial abierta y nuestros donativos van sumando a esa cuenta celestial. Sin lugar a dudas, nuestras ofrendas deben provenir de nuestro disfrute de la vida de resurrección y deben producir fruto. Bueno, escuchemos a Witness Lee en otro interesante segmento. Adelante.
Las palabras de algunos de los hijos de Jacob fueron muy fuertes contra Jehová. Ellos decían, es en vano servir a Dios. ¿Cuál ha sido el provecho de que hayamos cumplido lo que se nos encargó? Que hayamos andado en luto delante de Jehová de los ejércitos. ¿O qué cosa es andar en luto?
I speak the Chinese tongue.
Yo hablo la lengua china. Y en chino la traducción era
Kuku
zai zhe.
Mournfully.
Oh, en luto.
Oh.
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 I have to go to the meeting.
Tengo que ir a la reunión.
And I would sit there with a wrinkle forehead.
Y me sentaré allí con mi frente arrugada.
When the singing comes.
Y que cuando comiencen a cantar.
Hallelujah.
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 Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
This is to serve God mournfully.
Esto es ir a servir a Dios en luto. Zaije significa qué cosa? Es un idioma chino. Y quiere decir andar delante de Dios o servir a Dios para ser religioso, etc. Esto es muy interesante. Muy bien, ahora los opositores decían, no seas tan humilde. Y esto y aquello. Los opositores de Dios decían esto. Es en vano servir a Dios. Es en vano adorar a Dios. ¿Por qué tienes que estar tan humilde? Sé valiente, sé arrogante y serás bendecido. Trataron a Dios, probaron a Dios y se escaparon. ¿Se escaparon de qué? Se escaparon de la tribulación. Ellos probaron a Dios y debería ser que ellos sufriesen. Sin embargo, ellos escaparon del sufrimiento. Ellos simplemente pusieron a prueba a Dios. Y decían, yo no creo en Dios. Yo no tampoco creo en el diezmo. Ni voy a dar los diezmos. Así que lo probé por un año, por dos años. Y me escapé de cualquier calamidad. ¿Qué es esto?
Creo sinceramente que esta palabra que acabamos de escuchar debe ser una advertencia para todos nosotros. ¿Qué nos puede usted comentar al respecto?
Esta sección es una sobria advertencia respecto a la condición interna del pueblo de Dios antes de la venida de Cristo. Existe la posibilidad de que nosotros, como cristianos, hagamos las cosas por obligación, lamentándonos, debido a que hemos perdido contacto con el propio Dios viviente. Como resultado, nuestra fe se convierte en una práctica vacía en lugar de ser una realidad viviente. Necesitamos estar alertas en contra de esto. Necesitamos volvernos al Señor Jesús y experimentarlo a Él y disfrutarlo cada día. En la época de Malaquías, había unos opositores que les decían a los creyentes que no debían ser tan absolutos para con Dios. ¿Por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué debemos servir a Dios? Aprovecho para animar a todos los jóvenes que han recibido el llamamiento del Señor a que no permitan que nadie apague su entusiasmo, su deseo de seguir al Señor. Si desean servirlo a Él, deben seguir su guía. En el tiempo de Malaquías, había unas personas que aparentaban ser piadosas, pero que en realidad no lo eran. Más bien, eran personas tibias que se oponían a Dios.
Es verdad, algunas personas decían, es vano servir a Dios. ¿Cuál ha sido el provecho de hacerlo? Pues bien, a ese tipo de personas les decimos que si servimos a Dios apropiadamente, el maravilloso provecho será que traeremos de regreso a Cristo. Este es el verdadero provecho. Así que oramos para que muchos de nuestros queridos radioescuchas sean animados con este mensaje, con miras a traer de regreso al Señor. Regresemos por última vez a Witness Lee para escuchar una palabra de advertencia. Adelante.
Now we come to Jehovah's warning.
Ahora venimos a la advertencia que Jehová hace.
By the day of Jehovah.
Mediante el día de Jehová.
The day comes, burning like a furnace.
Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que obran perversamente serán ¿qué cosa? Serán rastrojo, que solo servirán para el fuego. Y aquel día que vendrá, los abrasará, o sea que los quemará con fuego, de modo que no les dejará raíz ni rama. Serán quemados hasta el máximo. Sin raíz, sin ramas los dejará. Todo desaparecerá. Muy bien. Mas a vosotros, que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá sanidad, y saldréis, y saltaréis como becerros bien alimentados. No andaréis, sino que saltaréis. Muy bueno, ¿verdad? Saltar indica ¿qué cosa? Indica que están gozosos, que están muy contentos. Y ellos aplastarán a los malvados, porque los malvados serán cenizas bajo las plantas de sus pies. Muy bueno. En el día que Jehová prepara. Y él hará volver el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres. No sea que yo venga. ¡Ajá! ¡Cristo viene! Y va a venir a herir la tierra con maldición. Debemos prepararnos, y los hijos de Israel deben prepararse. De otra manera, Cristo vendrá para herir al mundo. Y entonces habrá una maldición en todo el mundo, y no debemos estar bajo esta maldición. Cuando Él regrese, debemos estar bajo su bendición. Y bueno, así acaba el libro de Malaquías. Y también este es el final del Antiguo Testamento. Esto es maravilloso.
Para aquellos que tememos al Señor, será un gozo cuando Él regrese, y saltaremos como becerros bien alimentados. Pero para los malvados, la venida del Señor será algo terrible, porque el fuego refinador los consumirá. ¿Qué tal entonces si usted nos da una palabra de conclusión acerca de esta advertencia?
Cuando el Señor Jesús regrese, Él vendrá como fuego refinador. Durante el período de tiempo antes de la primera venida del Señor, hubo un llamamiento para que un remanente regresara al Señor, temiera su nombre y llegase a ser un tesoro personal para Jehová. Ahora, en el período de tiempo antes de la segunda venida, también hay la necesidad de un llamamiento para que un remanente del pueblo de Dios sea preservado. Tema su nombre, invoque su precioso nombre, y sean personas que lo traigan de regreso para llegar a ser su tesoro personal. Este remanente no robará a Dios, y Él vendrá a ellos como el sol de justicia, trayendo sanidad en sus alas. Cristo sanará nuestras debilidades y nuestras carencias. Me siento agradecido de saber que al inicio del Nuevo Testamento se nos presentan tres personas piadosas: Zacarías, quien era un sacerdote del templo, María y Elizabeth. Esto nos muestra que durante un período de 430 años, Dios preservó un remanente de personas piadosas que llegaron a ser un tesoro personal para Él. Ellos fueron preparados y estuvieron listos cuando el Señor Jesús vino por primera vez. Pues bien, necesitamos ser esta clase de personas. Un remanente preservado que teme al Señor, que sirve al Señor, que no le roba los diezmos y las ofrendas, tanto espirituales como materiales. Y de esa manera llegaremos a ser un tesoro personal para el Señor Jesús. Cuando Él regrese, aunque vendrá como fuego refinador, no solo quemará todas las cosas negativas, sino que también se validará a sí mismo y al tesoro que hay en nuestro ser, porque permaneceremos después de todo lo demás que haya sido quemado.
Gracias. Que el Señor tenga misericordia de nosotros para que seamos de aquellos que decimos amén a la palabra del Señor. Debemos tener la profunda aspiración de ser parte de un remanente preservado que tema al Señor, que invoque su nombre y que sea su tesoro personal para traer de regreso al Señor Jesús por segunda vez, tal vez como lo hicieron Zacarías, María y Elizabeth. Y a usted, Eric, muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Gracias. Aprecio mucho su invitación.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Matt Miller, Eric Romero, la de John Pester, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
La autoridad y la sumisión es un libro clásico de Watchman Nee sobre la autoridad que Dios tiene y lo crucial que es la autoridad y la sumisión para llevar a cabo la voluntad de Dios. Este libro fue publicado antes con el título La autoridad espiritual. Y ahora LSM lo presenta con el título original que es La autoridad y la sumisión. Y en esta edición se incluye una parte traducida del chino que trata de la autoridad que Dios delega. Este libro tiene 20 capítulos y abarca muchos aspectos de lo que es el gran tema de la autoridad de Dios, la autoridad y la sumisión, por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo.
El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Winnesley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Winnesley, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149, 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.